Bueno, ¿qué pasaría si el momento exacto en el que la humanidad se fracturó por completo, pues no tuvo el aspecto de una rebelión estridente?
A ver, es una pregunta interesante porque solemos buscar el ruido, ¿no? El momento dramático.
Claro, siempre solemos imaginar las grandes traiciones como algo muy cinematográfico, alguien rompiendo un cristal, una cámara de seguridad grabando un robo, un grito de guerra.
Sí, el acto físico que define el delito por completo. ¿Es blanco o negro?
Eso es, muy clínico, casi como, bueno, como mirar una radiografía y ver claramente por dónde se ha partido el hueso.
Totalmente.
Pero, ¿y si el mayor colapso de la historia fue, en realidad, una conversación casual y puramente intelectual?
Bueno, la analogía de la radiografía es tentadora, la verdad, porque a la mente humana le encanta que las cosas sean visibles y categóricas. Nos da mucha seguridad poder señalar al culpable.
Exacto, queremos la foto del momento.
Claro, pero es que cuando nos adentramos en la anatomía de una rebelión interna, esa supuesta claridad desaparece de golpe. No hay máquinas de rayos X para el alma, por así decirlo. No hay cámaras de seguridad que capturen el microsegundo en el que una lealtad profunda se resquebraja en silencio dentro de una mente.
Y precisamente por eso el análisis a fondo de hoy me parece tan fascinante, porque tenemos sobre la mesa un documento que es una auténtica joya para desgranar todo esto.
Desde luego que lo es.
Son los apuntes de la clase número 12 de Historia del Antiguo Testamento del profesor Robert Van Noy, un texto que se centra exclusivamente en el capítulo 3 del Génesis. Y bueno, quien nos escuche podría pensar que vamos a hablar de teología tradicional o a repasar una historia infantil sobre una serpiente y una manzana.
Sí, el típico cuento que todos conocemos.
Exacto. Pero es que esto es otra cosa totalmente distinta. Yo misma me he quedado asombrada al leerlo.
Es que para cualquiera que busque, digamos, un sermón dominical clásico, este documento va a ser una sorpresa enorme, porque es más bien una inmersión clínica en la psicología de lo que históricamente se ha llamado la caída.
Totalmente clínica, sí.
El profesor Van Moy no se queda en la superficie del relato, para nada. Desglosa lo que podríamos llamar un proceso de rendición. Es un estudio de cómo funciona el autoengaño humano.
Es como tener entre las manos un mapa súper detallado sobre cómo una semilla minúscula de duda logra germinar y hasta convertirse en una rebelión total, alterando las relaciones humanas para siempre.
Eso es.
La misión que tenemos hoy, rodeados de esta atmósfera que casi huele a pergamino antiguo y a biblioteca, pues es entender la mecánica de ese colapso. Porque la gran pregunta que plantea el texto es, ¿cómo convences a alguien que vive en un entorno perfecto para que rompa una regla absoluta?
Esa es la clave.
Y lo increíble es que todo arranca con una simple pregunta, casi para pedir información, ¿verdad?
Ojo con eso de pedir información, porque ahí está la trampa. Todo gran derrumbe arquitectónico empieza con una fisura capilar invisible. En el relato, la serpiente no aparece con un ataque frontal.
No llega con espadas.
¿Qué va? Ni con un discurso incendiario. Se acerca y pregunta, de manera casi ingenua. ¿De veras Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto?
A simple vista parece, pues eso, una simple duda lingüística, como si la serpiente no hubiera escuchado bien la norma y quisiera confirmarla.
Claro, pero lleva veneno.
Vale, vamos a desgranar esto, porque estoy segura de que no es solo una duda. Es una reescritura de la realidad completa.
Claro. La genialidad perversa de esa pregunta radica en su insinuación oculta. Lo que hace es plantar una premisa devastadora, la idea de que Dios no es amoroso ni bueno.
Madre mía, qué sutileza.
Es decir, al sugerir que se ha prohibido algo tan inofensivo y natural como comer de un árbol, se está cambiando el marco mental de la mujer por completo. De repente, el creador que ha dado la vida entera es retratado como, como un dictador mezquino que retiene algo bueno.
Ese cambio de marco es potentísimo. Y aquí es donde la reacción de Eva me parece espectacular, porque demuestra cómo esa semilla de duda echa raíces casi al instante.
Sí, es muy rápido.
Ella responde para defender a Dios diciendo que sí pueden comer de los árboles, pero que del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, y cito, «No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis».
Ahí está el detalle.
Exacto. Los apuntes de Van Noy subrayan algo crítico aquí. Esa frase, ni le tocaréis, no estaba en el mandato original de Génesis 2, versículo 17. Es un añadido suyo.
¿Un añadido muy revelador?
Totalmente. A mí me recuerda muchísimo a cuando a un niño pequeño se le prohíbe comerse un caramelo antes de cenar. El niño, lleno de frustración y sintiéndose oprimido, cruza los brazos y grita, vale, supongo que no puedo comer nada en toda mi vida, ni respirar siquiera.
Sí, sí, tal cual.
Es una exageración que nace del enfado absoluto. Y me pregunto si esta pequeña adición verbal ya demuestra que la alienación y, bueno, el resentimiento estaban operando en su cabeza mucho antes de que la mano siquiera se acercara al fruto.
Es una observación clave. El profesor Van Hoy es muy cauteloso con esto y dice que no se puede ser dogmático al 100%. Pero sí que señala que ese pequeño añadido textual parece traicionar una actitud incipiente de irritación.
Claro, un roce.
Exacto. Al exagerar la regla y meter ese ni le tocaréis, la percepción interna que tiene Eva sobre Dios ya ha cambiado. Ya no lo ve como un padre protector, sino como alguien excesivamente severo.
Es decir, la restricción, que originalmente estaba ahí pura y exclusivamente para proteger la vida, empieza a verse como opresión pura y dura.
Ese es el núcleo del asunto. Es la expresión más antigua y clásica del resentimiento humano frente a los límites. En cuanto percibimos un límite, no como un cuidado, sino como una cadena, el resentimiento brota de forma natural. Y el resentimiento, psicológicamente hablando, es una pólvora excelentísima.
Pero claro, tener la pólvora no es suficiente, ¿no? Necesitas la chispa y el oxígeno para que todo salte por los aires.
Eso es.
Si la distorsión interna fue el primer movimiento, lo que sigue es el abandono total de la sutileza. Pasamos a la confrontación directa. La serpiente, viendo que el terreno ya está abonado con esa irritación, ataca frontalmente y dice, no moriréis. Literalmente está llamando mentiroso a Dios en su cara.
Y fíjate que eso podría haber fracasado si se hubiera quedado ahí. Una mentira tan evidente, tan de trazo grueso, rara vez funciona por sí sola frente a alguien que conoce la verdad.
Es demasiado obvia.
Exacto. Por eso el siguiente movimiento es la verdadera obra maestra de la manipulación psicológica que analiza el texto. Me refiero a la mezcla quirúrgica de verdad y falsedad. La serpiente añade que Dios sabe que, al comer, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A mí esto me suena exactamente igual a la anatomía de un ciberataque moderno.
Un ciberataque.
Sí, sí. Es la táctica clásica de un correo electrónico de phishing, de suplantación de identidad. Esa estafa no funciona si está mal escrita o si parece falsa a primera vista. Funciona porque contiene datos reales.
Ah, claro. Entiendo por dónde vas.
Correo tiene el logotipo perfecto del banco, usa el tipo de letra corporativo y a lo mejor hasta incluye los últimos 4 dígitos de una tarjeta real. Es esa porción de verdad absoluta la que hace que el enlace fraudulento, o sea, el veneno real, sea totalmente indetectable para la víctima.
Me parece una analogía buenísima.
Y según los apuntes que tenemos delante, resulta que la serpiente no mentía del todo en esta parte verdad.
Esa analogía del phishing encaja a la perfección porque, fíjate, el propio texto nos recuerda algo que a menudo se pasa por alto. En Génesis 3, versículo 22, o sea, unos versículos más adelante, el mismísimo Dios confirma que el ser humano ha llegado a ser, y cito, como uno de nosotros conociendo el bien y el mal.
¡Wow! ¡Es verdad!
Es decir, la serpiente usó un dato verdadero. Sabía que los ojos se les iban a abrir y que adquirirían un nuevo tipo de conocimiento.
Pero a ver, espera, frena un momento aquí. Si el mismo Dios reconoce a posteriori que el ser humano se ha vuelto como él, en ese aspecto, ¿por qué es tan destructiva esa verdad a medias? ¿Dónde está escondido el enlace fraudulento en ese correo de phishing que les mandó la serpiente?
El engaño está en la promesa del beneficio. La serpiente presenta el ser como Dios como una emancipación gloriosa, como una mejora de estatus indispensable. Pero usurpar el lugar de Dios como único determinador de lo que es bueno y malo no es un ascenso. Es una trampa mortal.
Claro, no están diseñados para eso.
Exacto. Significa reclamar una autonomía moral absoluta que al ser humano no le corresponde en absoluto y para la cual, como dices, no está diseñado.
Es como erigirse a uno mismo como la norma moral suprema del universo. Como decir, yo decido lo que está bien y lo que está mal y nadie está por encima de mí.
Eso es. Y una vez que la idea de la autonomía absoluta se instala, la teoría intelectual necesita convertirse en acción física. El documento de Vanoy hace una conexión teológica brillante aquí, citando 1 de Juan capítulo 2, versículo 16.
Ah, sí, el texto del Nuevo Testamento.
Exacto, un texto que habla de las tres grandes vías de la tentación humana. Habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el análisis muestra cómo los motivos de Eva encajan milimétricamente en estas tres categorías.
Sí, lo estaba leyendo antes y es una alineación asombrosa, la verdad, es casi matemática. Ella ve que el fruto es bueno para comer, ahí tenemos el apetito corporal, lo sensual.
Sí.
Luego ve que es agradable a los ojos, el aspecto puramente estético. Y finalmente, que es codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ese es el orgullo intelectual, la vanagloria de la vida. Es un asedio coordinado y total a todas las facultades de la psicología humana. Nada queda fuera.
Es una capitulación integral del ser humano. Y todo esto nos lleva a una de las ideas más provocadoras de los apuntes, que está propuesta por el teólogo John Murray.
Sí, me encantó esa parte.
Murray plantea una pregunta casi forense, de investigador criminal. ¿Cuándo ocurrió exactamente el pecado? Porque tendemos a pensar que la infracción se comete en el instante en que los dientes perforan la piel del fruto. Pero Murray sugiere algo mucho más profundo, que la caída ocurrió en el momento de lo que él llama el entretenimiento simpático de las sugerencias de la serpiente en la mente de Eva.
Vale, me vas a tener que desmenuzar eso de entretenimiento simpático, porque suena a invitar a la idea a tomar un café dentro de la cabeza, pero realmente el mero hecho de contemplarlo es ya el delito.
Es una forma muy gráfica de verlo, pero sí. Murray argumenta que el cruce real de la línea roja no es el acto físico, sino el momento en que la mente, en lugar de reafirmar la orden divina y rechazar la mentira de plano, pues se detiene y dice, vaya, tal vez la serpiente tenga un punto, tal vez esto me convenga.
¡Qué fuerte!
Ese instante de negociación interna, donde se le da credibilidad a la mentira y se sopesa como una opción válida, es donde se rompe la lealtad. El castillo no cae cuando el enemigo entra por la puerta, cae en el momento en que el guardia decide bajar el puente levadizo. La rendición ya se ha consumado en la mente.
¡Madre mía, qué barbaridad! Es un proceso de rendición que parece ir a cámara súper lenta, gradual, interno, casi imperceptible desde fuera. Y entonces, claro, el relato da un paso más. Eva toma el fruto y lo comparte con Adán.
Sí, el momento decisivo.
Y aquí los apuntes mencionan algo de Murray que es muy crudo, sugiriendo que la forma más fácil de vencer las defensas de un hombre es a través de la persona a la que ama y respeta. Adán no parece ofrecer resistencia, simplemente come. Pero aquí, tras esta lenta y deliberada desintegración mental, la historia choca contra un muro a 300 kilómetros por hora. De la lentitud psicológica pasamos al resultado físico y, sobre todo, repentino.
El contraste es brutal, sí. Todo lo que hemos analizado hasta ahora era interno, deliberativo, jugando, digamos, en el terreno de las ideas. Pero el resultado de esa autonomía robada, como bien subraya el texto, es inmediato y fulminante. El versículo 7 es demoledor. Dice que al instante fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Y aquí, antes de seguir, creo que tenemos que hacer una pausa obligatoria y encender unas cuantas luces rojas. Porque los apuntes de Vanoy son extremadamente incisivos al desmentir un mito cultural que lleva siglos arraigado.
Totalmente necesario aclarar esto.
Este despertar, esta apertura de ojos que les hace verse desnudos, no es, bajo ningún concepto, el origen de la conciencia sexual. Repito, no lo es.
Es vital que aclaremos esto con toda la contundencia posible. Porque, históricamente, ha habido corrientes que han intentado retorcer este texto para argumentar que la sexualidad humana o el simple hecho de tener conciencia sexual surgió a causa del pecado.
Como si fuera un castigo.
Exacto. Como si el cuerpo fuera algo sucio a raíz de morder el fruto. El documento destruye esa idea tajantemente. La sexualidad no es pecaminosa. De hecho, el texto nos recuerda que Dios ya les había dado el mandato de fructificad y multiplicaos mucho antes de que apareciera ninguna serpiente.
Claro, desde el principio.
La capacidad sexual ya existía y era vista como algo inherentemente bueno y puro.
Entonces, si descartamos por completo el tema sexual como fuente del problema, ¿qué demonios significa todo esto? Si abren los ojos, ven su desnudez y no tiene que ver con descubrir el sexo, ¿qué emoción primaria les está golpeando en ese instante?
Es una emoción muy oscura.
Imaginemos la situación un momento. Pensemos que uno está soñando plácidamente en una cama cómoda, sintiéndose totalmente seguro, a salvo del mundo. Y de repente despiertas de un sobresalto. Pero no estás en tu cama. Estás en medio de un escenario inmenso, bajo un foco cegador, y hay miles de personas mirándote en silencio. Ese sentimiento de exposición total, de vulnerabilidad paralizante.
¡Qué buena imagen!
¿Por qué la primera reacción, tras adquirir esta supuesta sabiduría divina que prometía la serpiente, no fue mirar al cielo con orgullo y decir, somos dioses, sino mirarse a sí mismos, sentir una vergüenza aplastante y tener la necesidad visceral de esconderse tejiendo hojas de higuera?
Porque lo que acaba de nacer en ese preciso instante en la historia humana es la alienación. El profesor Van Noy define esta nueva vergüenza como un reflejo, un síntoma directo surgido de la conciencia de culpa. Es la prueba visible e irrefutable de que la confianza pura ha muerto.
Se acabó para siempre.
Exacto. Esa armonía original que describe Génesis 2, versículo 25, donde estaban desnudos y no se avergonzaban porque no había nada que ocultar ni nada que temer, pues ha saltado por los aires de manera definitiva.
Y el espacio vacío que deja esa armonía se llena de inmediato con algo nuevo y bastante oscuro, me imagino.
Se llena con el miedo, específicamente el miedo a ser explotado. Con la naturaleza ahora caída y orientada hacia la autonomía egoísta, el ser humano empieza a mirar al otro ya no como un igual con quien compartir, sino como un objeto o una amenaza.
Claro, ya no hay inocencia.
La tendencia es buscar el beneficio propio, incluso a costa de explotar al prójimo. Y ese peligro mutuo de explotación se vuelve aterradoramente evidente en las relaciones más íntimas, donde uno está más desprotegido. El miedo a esa vulnerabilidad, a ser usado por el otro, es lo que genera la vergüenza. Es el indicador rojo parpadeando en el salpicadero que dice, la relación se ha roto.
Siguiendo esa lógica, si la vergüenza nace directamente del pecado, de la culpa y de la ruptura de la confianza, cualquiera llegaría a la conclusión de que la vergüenza es algo intrínsecamente malo, un enemigo a batir, digamos, algo de lo que deberíamos despojarnos rápidamente.
Sería lo lógico pensarlo.
Pero aquí es donde los apuntes del profesor me dejaron con la boca abierta, porque dan un giro totalmente inesperado y contraintuitivo al evaluar cuál es la función actual de esa vergüenza en nuestro mundo.
Es que el análisis va un paso más allá de lo evidente, y eso es lo brillante. Aunque la vergüenza surge indudablemente como resultado de una fractura trágica en un mundo que ya está caído y roto, la vergüenza actúa paradójicamente como una bendición inmensa. Se transforma en un mecanismo de supervivencia.
¡Qué curioso!
Funciona como una barrera, como un muro de contención que nos protege del peligro moral y, sobre todo, de ser explotados por los demás.
Se me ocurre una analogía para visualizar esto. Pensemos en los receptores del dolor físico en el cuerpo humano. Sentir dolor es horrible, a nadie en su sano juicio le gusta. Pero si pones la mano por accidente sobre la vitrocerámica encendida, es precisamente ese dolor agudo e insoportable lo que hace que tu cerebro envíe la orden de retirar la mano inmediatamente.
Sí, sí, totalmente.
Si no sintieras ese dolor, dejarías la mano apoyada hasta que el tejido se calcinara por completo y perdieras el miembro. El dolor te salva, te protege. Y leyendo esto, me pregunto, ¿tratar de eliminar la vergüenza en una sociedad moderna, arrancar esos pudores bajo la bandera de la liberación total, pues no es en el fondo el equivalente a apagar la alarma de incendios del edificio o desactivar esos receptores del dolor, dejando al individuo totalmente expuesto a quemarse sin darse cuenta?
Ahí le has dado de lleno. Y es una reflexión crítica que el documento subraya explícitamente. La falta de vergüenza, esa desvergüenza celebrada a veces hoy en día, fomenta de manera directa la explotación del otro, especialmente en el ámbito sexual.
Claro, quitas la barrera y entra el lobo.
Exacto. Destruir artificialmente la barrera de la vergüenza no nos devuelve mágicamente la inocencia del Edén. Simplemente deja la puerta abierta de par en par para el abuso, porque el entorno en el que vivimos ya está fracturado. El texto incluso señala que la ropa, el hecho de cubrirse, fue proporcionada por el propio Dios como una medida de pura gracia.
Qué detalle más bonito, la verdad.
Sí, una forma de mantener una relación adecuada y proteger a las personas vulnerables en este nuevo mundo caído.
Y esa protección contra la explotación no se limita al ámbito de la pareja, claro. El texto menciona al final un caso muy extraño y perturbador que ocurre más adelante en el Génesis, la historia de Noé y sus hijos, donde hubo una exposición perversa de la desnudez del padre.
Un pasaje muy duro, sí.
Esto nos demuestra que la alienación humana y el peligro constante de ser usado, humillado o explotado por el otro, pues es una realidad transversal. Afecta a padres, hijos, amigos, a todos los vínculos imaginables.
Exactamente. El daño colateral de la caída permea toda estructura relacional. Y, sin embargo, a pesar de la crudeza de este diagnóstico, el profesor Vanoy no concluye con un tono de pesimismo absoluto.
Menos mal.
Deja una ventana abierta a la esperanza de restauración. Señala que, en el contexto del verdadero amor bíblico, y particularmente dentro del compromiso de un matrimonio donde existe un deseo genuino de obedecer y honrar a Dios, esa vergüenza defensiva puede disiparse en gran medida.
Es como si, al existir un amor real que busca proteger al otro antes que a uno mismo, el peligro de explotación se neutralizara. Y entonces, y solo entonces, las barreras pueden bajar con total seguridad.
Ese es el punto fundamental. Es un acercamiento fugaz, aunque imperfecto en esta vida, a ese estado original de Génesis 2, versículo 25. Es un destello de la pureza perdida. Y lo vital aquí es entender que esto no se logra forzando la eliminación de la vergüenza mediante ideologías o desinhibición artificial, sino construyendo pacientemente un entorno de confianza absoluta donde el miedo deja de tener sentido.
Wow.
La alarma de incendios de la vergüenza se apaga sola porque, básicamente, ya no hay fuego del que huir.
¡Qué maravilla! Menudo viaje intelectual acabamos de hacer. Es impresionante cómo una sola clase del profesor Vanoy nos ha permitido mapear el origen de la fractura humana con esta profundidad.
Totalmente.
Hemos visto cómo una duda plantada con sutileza cambió la percepción de un Dios amoroso a uno restrictivo. Cómo las verdades a medias engrasaron la maquinaria para buscar una autonomía absoluta. O sea, el espejismo de ser nuestra propia norma moral.
Ese fue el cebo.
Sí. Y luego, ese impacto brutal, ese despertar que no trajo la gloria prometida, sino una alienación y una vergüenza paralizantes nacidas del terror a ser explotados. Pero también hemos descubierto esa paradoja fascinante, que esa misma vergüenza, que nació como síntoma de la caída, pues sirve hoy como un escudo indispensable para proteger nuestra vulnerabilidad.
Es un análisis forense de la condición humana absolutamente brillante. Yo mismo estoy seguro de que nos obliga a mirar con otros ojos mecanismos psicológicos y sociales que a menudo despreciamos, revelando que tienen un propósito de preservación vital en un mundo que dista mucho de ser perfecto.
Y todo este recorrido deja sobre la mesa una reflexión monumental, algo para llevarse y darle vueltas durante días. Al principio hablábamos de que el verdadero drama, la gran rebelión, no fue un acto de violencia física, sino una decisión interna, silenciosa, de perseguir ser el único juez supremo del bien y del mal.
Así es.
Hoy en día vivimos inmersos en una cultura global que persigue implacablemente esa misma autonomía absoluta. Se fomenta constantemente la idea de que cada individuo debe fabricar su propia verdad moral y que hay que derribar cualquier barrera tradicional de pudor o vergüenza para alcanzar la supuesta libertad total.
Es el mensaje constante, sí.
Pero aquí está la gran paradoja que nos arroja este texto antiguo. Si ese deseo original de ser nuestra propia autoridad absoluta tuvo como resultado inmediato la alienación total, la ruptura de la confianza, el miedo al prójimo y una profunda necesidad de esconder nuestras máscaras, pues se puede llegar a pensar, si esta incansable búsqueda moderna de libertad individualista y autonomía absoluta no será en realidad el mismo motor que está impulsando los niveles históricos de soledad, ansiedad y alienación en nuestra sociedad contemporánea.
Da muchísimo que pensar.
A lo mejor, en nuestro afán por apagar todas las alarmas protectoras y ser dioses de nuestras propias islas, lo único que estamos consiguiendo es aislarnos más que nunca los unos de los otros. Es un recordatorio excelente para mantener siempre la mente abierta, seguir cuestionando las ideas preconcebidas y buscar entender las raíces de por qué somos como somos. Hasta el próximo Análisis a Fondo.